Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial de viernes para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Los buenos días para ustedes. Soy Exilda Arjona y me acompaña acá un equipo súper especial al cual también ya le estamos dando la bienvenida. Teudy Giró como ingeniero de sonido. Julio Laza es el productor de todo lo que presentamos acá todos los días. Hoy es 8 de noviembre, es el Día Mundial de la Radiología, es el Día Mundial del Urbanismo y es el Día Mundial sin Wi-Fi. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. Ya comenzamos.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Con más de 460 derrumbes en La Habana y mucho que hacer en la recuperación en la capital cubana, la provincia que más sufrió por los embates del huracán Rafael ha sido Artemisa, donde todo está afectado y hay comunidades completamente devastadas, según dijo Miguel Díaz-Canel ayer en una reunión del Consejo de Defensa Nacional, después de un recorrido por localidades de estas provincias y de Mayabeque. Según el gobernante, en Artemisa hay comunidades devastadas completamente y tienen dañados casi todos los hospitales y algunos policlínicos, y es necesario desplegar brigadas de electricidad en 8 municipios. En Artemisa todo está afectado, según publicó el diario oficial Granma. Añadió que el restablecimiento de la electricidad en las fuentes de abasto de agua de este territorio de La Habana y Mayabeque y la reinstalación de las bombas que fueron evacuadas requiere más manos. El ministro de Energía y Minas Vicente de la O. Levy dijo que al cierre de la tarde de ayer que estaban funcionando 2 sistemas electroenergéticos, uno desde Matanzas a Holguín y otro unido por los microsistemas de Santiago de Cuba y Guantánamo. Rafael también ha dejado en los campos de Artemisa 9.000 hectáreas de plátano y 3.800 de yuca devastadas, daños en hortalizas que acababan de ser sembradas, 700 hectáreas de frijoles y 500 de arroz, más de 500 de maíz y 357 de café. Además se perdieron soya, frutales y tabaco, y en las instalaciones ganaderas volaron las cubiertas de al menos 4 naves de porcino y 23 del sector avícola, entre naves y almacenes. La provincia se ha convertido en una auténtica zona cero de la devastación provocada por el huracán que atravesó Cuba el miércoles con categoría 3 y se prevé que los daños en infraestructuras sean incluso mayores. El ciclón ha tenido un efecto colateral que constituye una muy mala noticia para las autoridades cubanas: la cancelación de la Feria Internacional de La Habana luego de sufrir daños estructurales algunas de las naves de Expo Cuba, un evento que conlleva trabajo de un año para intentar captar la vital inversión extranjera. Y la Estatal Unión Eléctrica dijo ayer que funcionan más de 10 islas de generación emergente y que esperan sincronizar al sistema nacional varias termoeléctricas, mientras la empresa de La Habana dijo que el colapso energético del miércoles complica las labores de recuperación en la capital, pero pidió confianza en medio de prolongados apagones que los cubanos sufren desde hace muchos días. El periodista oficialista José Miguel Solís dijo en Facebook que Energas Varadero ha sincronizado al microsistema Matancero, lo que ha permitido dar servicio a varios circuitos de la ciudad Cárdenas y Colón. En la medida en que se fortalezcan los dos microsistemas creados en el centro, se podrá brindar más servicio desde Matanzas hasta Santi Espíritus, añadió. Y la empresa de telecomunicaciones de Cuba S.A. reportó ayer graves afectaciones en el sistema de telecomunicaciones a causa precisamente del huracán Rafael, que azotó al país en las últimas horas. Una nota publicada en el portal oficialista Cuba Debate señala que las provincias más perjudicadas son Artemisa, La Habana y Mayabeque. Ayer jueves al anochecer, ETEXA informó que más de 540 sitios de radiobases en estas tres provincias se hallaban fuera de servicio, lo que representa una indisponibilidad del 77% en la red móvil. Asimismo, más de 340 gabinetes integrales que prestan servicios de telefonía fija también fueron afectados, dejando sin acceso a más de 53 mil usuarios. El impacto no solo se debió a los cortes de energía, sino también a los daños provocados por los vientos en la infraestructura de telecomunicaciones, incluidos cortes de cables de fibra óptica. Se reportaron además dos torres de telefonía móvil caídas en los municipios del Mariel y Guanajay, y los servicios fijos y móviles en el municipio Guira de Melena fueron completamente interrumpidos debido a cortes de fibra en áreas cercanas a estos centros de telecomunicaciones. ETEXA informó que continúa evaluando la magnitud de los daños, por lo que el nivel de afectación puede variar en las próximas horas. Y la delincuencia juvenil castiga a los barrios y alarma a las familias en Santiago de Cuba. Dos niños de 14 años capturados al supuestamente intentar robar un apartamento reconocieron que pertenecían a una banda que opera en el distrito José Martí y en otras zonas periféricas de la ciudad de Santiago de Cuba, donde el pueblo está expuesto al bandidaje y los atracos de la delincuencia. Los presuntos pandilleros fueron identificados como estudiantes de noveno grado de la secundaria básica José Rodríguez Limonta. El hecho que conmocionó al barrio ocurrió el pasado domingo 3 de noviembre y forma parte de la cadena de delitos denunciados por los santiagueros, en los que los jóvenes son protagonistas, con frecuencia como ejecutores o víctimas de actos violentos. Según testimonios de vecinos, los menores fueron sorprendidos en el momento que forzaban la cerradura y presionaban la puerta para entrar al apartamento, propiedad de una enfermera que dio a luz y no había regresado a su casa después del parto.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con este resumen de noticias de Estados Unidos y el mundo. Y el virtual ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, ha anunciado el jueves los primeros nombramientos de su administración y ha elegido a su directora de campaña, Susie Wiles, como jefa de gabinete de la Casa Blanca, convirtiéndose así en la primera mujer en ostentar este cargo. Wiles es una activista republicana respetada en el estado de la Florida, donde también ha trabajado en la campaña de Ron DeSantis para gobernador, si bien dejó su equipo en medio de un aumento de las tensiones. El cargo de jefatura de gabinete es un trabajo influyente dentro de la Casa Blanca, puesto que va a tener la tarea de gestionar al futuro mandatario y su equipo, que en ocasiones tiene facciones enfrentadas. Donald Trump ha sugerido que hablará con el mandatario ruso Vladimir Putin y ha afirmado que desde su victoria en los comicios ha conversado con alrededor de 70 líderes mundiales. Trump estaba hablando sobre la transición de poder en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC, cuando ha revelado que por el momento no había hablado con Putin, pero cree que lo hará pronto. También ha dicho que ha hablado con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pero no ha dado detalles sobre esta conversación. Putin, que había descrito al magnate estadounidense como un hombre valiente y había expresado su admiración por el manejo de la situación durante el intento de asesinato a mediados de julio en un acto de campaña en el estado de Pensilvania, se mostró partidario de mantener una llamada telefónica. El Kremlin ha descartado también que pueda haber un contacto telefónico entre Putin y su homólogo estadounidense Joe Biden antes del traspaso de poder en la Casa Blanca el próximo 20 de enero. La comunicación entre Biden y Putin está rota debido a la invasión lanzada por este último sobre Ucrania, pero Trump ha insistido en campaña en que se ve capaz de resolver este y otros conflictos internacionales. Por su parte, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha nombrado al ex embajador Stephen Moll como coordinador para el traspaso de poder de esta oficina entre la administración saliente de Joe Biden y la de Donald Trump. Moll trabajará con el equipo del presidente electo para asegurar una transición lo más exitosa posible, ha explicado el portavoz de Blinken, Matthew Miller, en una rueda de prensa en la que también ha manifestado que un traspaso de poder pacífico es un elemento esencial en la democracia y es crucial para la seguridad nacional. Moll ocupó el cargo de su secretario de Estado en funciones para asuntos políticos durante unos 3 meses durante el primer mandato de Trump y fue embajador de Estados Unidos en Polonia durante el segundo mandato de Barack Obama. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha expresado este viernes su deseo de que el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pida a Israel que pare su ofensiva contra la Franja de Gaza y su invasión al Líbano. Así, ha indicado que a pesar de que hubo diferencias de opinión ocasionales, el modelo de asociación entre Turquía y Estados Unidos es innegable, al tiempo que ha confirmado que le invita a visitar el país. Trump defendió durante su primera declaración pública tras la jornada electoral que durante su anterior mandato no hubo guerras, al margen de derrotar al Estado Islámico en un tiempo récord. El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará la próxima semana a Estados Unidos para reunirse con el magnate estadounidense Donald Trump y asistir a la Conferencia de Acción Política Conservadora, principal cita del movimiento conservador. Según fuentes cercanas al gobierno argentino citadas por el diario El Clarín, el presidente se verá con el magnate en su residencia de lujo en Mar-a-Lago, en el estado de la Florida, antes de su toma de posesión el próximo 20 de enero. En su agenda también está previsto que participe, como dijimos, en la Conferencia de Acción Política Conservadora. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha afirmado que las tropas están preparadas para acatar todas las órdenes legales del futuro presidente Donald Trump una vez jure el cargo, al tiempo que ha asegurado que el ejército se mantendrá al margen de cuestiones políticas. Así, ha expresado que las Fuerzas Armadas están comprometidas con una transición de poder tranquila, ordenada y profesional entre la actual administración del presidente Joe Biden y la que será la segunda vez de Trump al frente de la Casa Blanca. En un memorando dirigido a las tropas estadounidenses, Austin ha recalcado que, como siempre ha hecho, el ejército estadounidense estará listo para llevar a cabo las órdenes de su propio comandante en jefe y seguir todas las órdenes legales de la cadena de mando. Seguimos con más noticias en Martí Noticias AM. En el Medio Oriente, Ali Larijani, asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha advertido contra llevar a cabo una respuesta instintiva contra Israel por los bombardeos ejecutados el mes pasado contra el territorio iraní y ha advertido de que las autoridades israelíes buscan arrastrar a Irán al conflicto. Así, ha sostenido que no hay que reaccionar de forma instintiva o emocional, sino que hay que ser totalmente racional, al tiempo que ha ahondado en que hay que ver cuál es el comportamiento del oponente y si hay algún error de cálculo. Las autoridades de Irán han asegurado tras los ataques que responderán a Israel en medio del temor en la comunidad internacional sobre una expansión del conflicto en Oriente Próximo y un estallido de una guerra a gran escala entre ambos países. meses. Seguimos con más noticias. El partido milicia chií libanés Hezbollah ha reivindicado este viernes un nuevo ataque con misiles contra una base naval que está situada cerca de la ciudad israelí de Haifa, al norte. El segundo ataque de este tipo contra las instalaciones en menos de 24 horas, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños. Asimismo, el grupo libanés ha recalcado que también ha atacado con misiles la base de Ramat David, situada al suroeste de esta misma ciudad, y su aeropuerto, tal como ha recogido la cadena de televisión Al-Manar, vinculada a Hezbollah. Y la Policía Antidisturbios de Países Bajos ha tenido que intervenir en la noche del jueves después de que se produjeran numerosos disturbios en el centro de la capital neerlandesa, Ámsterdam, cuando se han registrado ataques contra seguidores del club de fútbol israelí Maccabi Tel Aviv, que ha perdido contra la HAC en el Johan Cruyff Arena. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha pedido hoy a su homólogo neerlandés Dick Schoof que garantice la seguridad de los ciudadanos israelíes después de los disturbios registrados en la víspera en Ámsterdam tras un partido de la Liga Europea. Netanyahu ha enfatizado la importancia suprema de que el gobierno neerlandés garantice la seguridad de todos los israelíes en Países Bajos, incluidos los heridos y afectados por los acontecimientos. Y vamos cerrando con esta noticia. El Ministerio de Asuntos de Francia convocó el 28 de octubre al representante de Corea del Norte en París para transmitirle su rechazo al papel que Pyongyang está desempeñando en la guerra de Ucrania, con el reciente envío al frente de Kursk, según ha informado el portavoz de la cartera, Christopher Lemond. Lemond ha trasladado que Francia está siguiendo con gran atención estos últimos acontecimientos, a los que responderán con firmeza en coordinación con el resto de socios de Ucrania.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba. La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y Cuba seguía en apagón ayer luego del impacto del huracán Rafael, que provocó la tercera desconexión total del sistema eléctrico nacional, al desabastecimiento generalizado por la grave crisis económica que atraviesa la isla. También se suman las constantes violaciones de derechos humanos y la falta de libertades. Más de 250 acciones represivas del régimen contra la sociedad civil se produjeron en octubre pasado en la isla, de acuerdo con el registro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. En su informe mensual, esta organización documentó 49 detenciones arbitrarias y otros 203 hechos transgresores de los derechos humanos, como la vigilancia policial y las citaciones acompañadas de interrogatorios y también de amenazas. Entonces, para hablarnos en detalle sobre este último informe, con contactamos a Yaxis Cires, quien es director de estrategia de este Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, Exilda, y buenos días para los oyentes.
Un gusto tenerlo acá, como siempre, en Martí Noticias AM, y gracias por estos informes que hacen ustedes como Organización de Derechos Humanos. Así que detállanos un poco, Yaxis, para que los oyentes sepan cuáles fueron los puntos claves de este último informe.
Bueno, se mantiene el clima represivo en Cuba. Hemos documentado en pasado mes más de 250 acciones represivas que fueron detenciones arbitrarias, pero también en muchas de un tipo de acción represiva que hemos denunciado bastante, que es retener a los opositores, a los activistas, a los familiares de presos, retenerlos en sus propias casas. Evidentemente, como las detenciones arbitrarias, esta retención en los hogares es una actuación que no cuenta con un respaldo legal, no hay una orden judicial, y se hace para violar otros derechos de esos activistas, de esos opositores, que por ejemplo quieren salir a cumplir con una actividad cívica o quieren ejercer otro derecho, y se les impide porque le ponen a una persona, un policía o un miembro del CDR, se lo ponen en la puerta de la casa y les impide salir. Es un clima represivo grave que se mantiene. Y nosotros en este informe sí hemos añadido otro elemento que hay que prestar bastante atención, y tiene que ver con las limitaciones y las prohibiciones del ejercicio del derecho de asociación. Esto es algo que no es nuevo. Ya sabemos que en Cuba no se permite el libre derecho de asociación, para que los oyentes nos entiendan, a formar grupos de manera legal, y eso está afectando, por ejemplo, en la propia labor humanitaria, en lugares donde el Estado ni siquiera pudo avisar que venía uno de los huracanes. Son los grupos sociales, las iglesias independientes, las que están atendiendo las necesidades de la gente. Pues muchas de esas iglesias independientes, pequeñas, y de esos grupos, no tienen personalidad jurídica, es decir, no son reconocidas legalmente. Por tanto, la violación del derecho a asociación causa un grave costo, un grave daño a la población que está sufriendo por la ineficiencia de un sistema que lleva ya más de 65 años.
Yaxi, un punto importante es el que ustedes están tocando, que tiene que ver con los presos políticos comunes y sus familiares, y cómo siguen sufriendo los dos abusos de las autoridades penitenciarias. Así que háblanos un poco de esto, porque es un tema muy importante.
Este abuso se manifiesta de dos maneras. En primer lugar, es principalmente a los presos políticos, no se le permite lo que se llama dentro del ámbito carcelario progresar. Progresar significa tener algún beneficio. Por ejemplo, cuando un preso lleva ya cumplido un tercio de la condena o la mitad de la condena, tiene derecho a pedir un mejoramiento, el paso, por ejemplo, de una situación de una cárcel de máxima seguridad a una de mediana o de mínima seguridad. Pues eso, a los presos políticos se les está vetado. Constantemente se están negando los beneficios carcelarios a los presos políticos. Pero en segundo lugar, hay que decir, y esto tiene que ver con lo que explicaba anteriormente, la situación del país es gravísima en todos los sentidos. Imagínense, queridos oyentes, dentro de la cárcel, cómo la están pasando. Y más gente, en el caso del presidio político, que está condenado de manera injusta. ¿Cuánto sacrificio tienen que hacer los familiares para llevar una bolsa de comida, para trasladarse a veces de una provincia a otra? Hay casos de familiares que tienen dos presos políticos y a los dos los ubican en prisiones diferentes. Imagínense el sacrificio que eso supone para las familias.
Yaxis, ahora mismo acaba de pasar este huracán Rafael. Anteriormente pasó Oscar, pero ahora ha pasado Rafael. El huracán Rafael ha dejado también al país sumido en cortes de energía, faltas de alimentos. sobrellevado mucho más lo que es la crisis socioeconómica profunda que está viviendo el país, que ustedes también lo destacan en este informe, pero esto también llevaría aparejado más represión.
Sí, creemos que sí. En primer lugar, hay que advertir algo, y es una tendencia a la normalización de la grave situación socioeconómica que está viviendo Cuba. Hay gente que dice, bueno, ya no hay apagones de 24 horas, pero es que están ocurriendo apagones de 20 horas, es decir, hay poblaciones que no tienen electricidad y hay otras que solamente tienen 4 horas, y eso no puede ser normalizado. El hambre, la miseria no puede ser normalizada. Y el otro elemento es que evidentemente ante cualquier crítica de esta situación, el régimen está respondiendo con represión. Y es demuestra de alguna manera la desconexión que tienen con la realidad que está viviendo el pueblo y a la vez la falta de voluntad política para hacer los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita. Es una grave situación.
Así es. Muchísimas gracias, Jaxis, por haber estado acá en Martí Noticias AM hablándonos de este último informe y, por supuesto, de la situación en Cuba. Muchísimas gracias y un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Continuamos con esta actualización informativa dándole ya los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días, Exilda, para ti y para todos nuestros oyentes en las informaciones. El huracán Rafael causó al menos 461 derrumbes totales o parciales en La Habana. Así lo informó el jueves la gobernadora de la provincia, Janet Hernández Pérez. Durante una conferencia de prensa, Hernández dijo que la capital cubana ha quedado impactada y que los derrumbes incluyen la caída de cubiertas, paredes y escaleras. La funcionaria agregó que hay 98.345 personas protegidas en casas de familiares y amigos y en centros de protección que se prepararon en La Habana. El ciclón también causó grandes afectaciones en las provincias de Artemisa y Mayabeque y provocó otro colapso del sistema eléctrico nacional. Además, se reportaron intensas inundaciones en la mayoría de las provincias occidentales de Cuba. Hasta el momento no hay informes de víctimas mortales. Rafael tocó tierra como huracán categoría 3 la tarde del miércoles en las costas de Artemisa con vientos sostenidos de 180 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Y mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará el próximo lunes la situación de los derechos de las personas mayores en Cuba, Yolanda Huerga tiene los comentarios de una de las que participará en la audiencia.
Ante la gravedad de la crisis sistémica que impacta sobre la población de la isla y la inacción del Estado cubano para hacerle frente y encontrar medidas de protección y de alivio en el corto y mediano plazo, un grupo de organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aborde la situación de los derechos humanos de las personas mayores en Cuba.
En primer lugar, visibilizar cuál es la situación de las personas mayores y la gravedad de la crisis humanitaria en la que se encuentran y poder, a partir de esa visibilización, encontrar caminos y apoyos para contribuir a mejorar y a garantizar los derechos de esta población.
Dijo a Martí Noticias Elaine Acosta, directora de Cuido 60, que junto a Food Monitor Program, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el Observatorio de Envejecimiento y el Observatorio de Género de Alas Tensas presentarán el 11 de noviembre sus argumentos ante la Relatoría de la Entidad Continental.
Vamos a proponer también un conjunto de medidas urgentes que son necesarias por parte del Estado cubano para atender esta crisis humanitaria. Son medidas que tienen que ser diferenciadas sobre todo a aquellos que están sufriendo o padeciendo más esta crisis, como en efecto es la población adulta mayor. Y dentro de ella, las mujeres mayores afrodescendientes, las personas mayores que viven solas, las personas mayores que están en situación de calle, las personas mayores que viven en zonas rurales. O sea, hay grupos dentro de esta población todavía más afectados y hacia ellos debe dirigirse una acción del Estado prioritaria.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos invitó a la audiencia al Estado cubano, un procedimiento reglamentario que las autoridades del régimen rechazan generalmente. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional acuerdan retomar los diálogos de paz. Los detalles con la agencia AFP.
Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional acordaron retomar en 10 días los diálogos de paz. Así lo indicaron en un comunicado conjunto tras una reunión que culminó en Caracas el jueves. La reunión para reanudar la mesa de diálogos entre ambas partes será del 19 al 25 de noviembre, pero aún se desconoce dónde será el encuentro. La negociación estaba suspendida desde septiembre por decisión del presidente Gustavo Petro, como reacción a un ataque de este grupo de orientación marxista-leninista contra una base militar que dejó 3 soldados muertos y 28 heridos. El contacto se retomó esta semana en la capital venezolana con miras a retomar el proceso de paz y acordar un cese el fuego, sobre el que no hay pronunciamientos hasta ahora.
En un mundo.
El ELN manifestó más temprano en un comunicado su voluntad de paz y propuso un nuevo modelo de negociación para avanzar lo máximo posible en las negociaciones para los 20 meses que le quedan al gobierno de Petro, así como un acuerdo nacional. El primer presidente de izquierda de Colombia intenta desactivar el conflicto armado de 6 décadas dialogando con varias guerrillas y bandas criminales, lo que le ha valido críticas de la oposición, que denuncia un deterioro en la seguridad pública. El diálogo del gobierno colombiano con el ELN se ha desarrollado en México, Cuba y Venezuela. La última reunión se celebró en mayo en Caracas.
El mandatario salvadoreño Nayib Bukele dijo ayer que habló por teléfono con el presidente electo Donald Trump, no solo para felicitarlo por su victoria, sino para analizar la importancia que tiene su elección para el mundo. En su cuenta de ex, Bukele comentó que también hablaron sobre el intento de asesinato de Trump y sobre la gente que asesora al futuro mandatario. Bukele agregó que abordaron lo que describió como los efectos a veces dañinos de los fondos de ayuda estadounidenses. Y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, no acudirá a la cumbre iberoamericana, pero sí irá a la COP29 ante el reto climático. Los detalles con Europa Press.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por ir a la COP29 que se celebra en Azerbaiyán el próximo martes, después de que la DANAM haya puesto de manifiesto el desafío que plantea el reto climático. No asistirá a la cumbre iberoamericana que se celebrará 2 días después en Cuenca, en Ecuador, según ha informado Moncloa, para seguir atendiendo la gestión de los efectos de la DANA. Desde Moncloa han puntualizado que España estará representada por el rey Felipe VI, que acude siempre a este foro, y por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez. Desde el gobierno defienden que el presidente ha asistido a todas las reuniones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y esgrimen que su presencia este año en Bakú cobra un significado y una importancia mayor tras la DANA.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Café y Sal. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martín y por martinoticias.com.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Noticias de Cuba, transmitiendo desde Miami.
El huracán Rafael salió de Cuba el miércoles por la noche. A su paso por la isla, donde estuvo cerca de 2 horas, causó destrucción en algunos poblados y un apagón generalizado. Hasta el momento, la Defensa Civil de Cuba no ha reportado pérdidas humanas.
Rafael, cuyo ojo ingresó por Playa Majana en la provincia de Artemisa como huracán categoría 13, azotó el occidente de la isla y se mantuvo 2 horas y media sobre el territorio cubano, antes de dejarlo debilitado como ciclón categoría 2. La isla de 10 millones de habitantes se encuentra sin servicio eléctrico debido a los fuertes vientos provocados por el huracán, indicó en la Red X la estatal Unión Eléctrica. Miles de personas fueron evacuadas en pueblos costeros de Artemisa y 21.000 en Pinar del Río. Los fuertes vientos y las lluvias de Rafael también afectaron a La Habana, donde viven 2 millones de personas. Los comercios fueron cerrados y en varias gasolineras se retiraron las bombas de combustible. Los hoteles se encontraban llenos de turistas varados. Desde el martes, las clases se interrumpieron en varias provincias. En La Habana y otras localidades del oeste de Cuba también paró el servicio de transporte público de pasajeros. El huracán Oscar, que azotó Cuba el 20 de octubre y dejó 8 muertos en la isla, también ocurrió en medio de un corte total de electricidad. Desde el gigantesco apagón, el país, que vive su peor crisis económica en 3 décadas, ha sufrido numerosos cortes de luz debido al déficit crónico de generación de electricidad.
En la mañana del jueves, las autoridades informaron que intentaban reconectar el sistema electroenergético nacional, que fue interrumpido parcialmente y luego desconectado del todo por los fuertes vientos del meteoro. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos cifró en más de 250 las acciones represivas del régimen contra la sociedad civil en el mes de octubre. En su informe mensual, la organización documentó 49 detenciones arbitrarias y abusos de las autoridades penitenciarias a presos políticos comunes y a sus familiares. Jaxi Cires, director de estrategias de la organización, habló con Martí Noticias.
Estamos denunciando que en octubre ocurrieron al menos 252 acciones represivas en contra del ejercicio de derechos civiles y políticos en Cuba. Queremos destacarla en este contexto de crisis socioeconómica profunda que vive el país, marcada por una pobreza extrema que afecta al 89% de las familias cubanas.
Por su parte, el Observatorio de Libertad Académica OLA destacó en una investigación que elementos como la desigualdad y la violencia de género o la pobreza influyen en el abandono escolar de niñas y mujeres en Cuba. Omara Ruiz Urquiola, directora de OLA, también conversó con Martí Noticias.
Es complejísimo el sostenimiento de la permanencia de las niñas y mujeres en cualquier nivel de enseñanza en Cuba. Y lo fundamental es la crisis económica, la que tiene que ver con que no hayan infraestructura de transporte, con que los profesores sean personas improvisadas. Hemos recalcado los niveles de impunidad respecto a la violencia de género en las instituciones de enseñanza.
El equipo cubano de boxeo que asistió al Mundial Juvenil realizado en Budva, Montenegro, se fue sin medallas de oro. Los pugilistas cubanos solo pudieron alcanzar 2 preseas plateadas, que fueron a manos de Johander Fuentes y David Manuel Espinosa. Lo anterior es un hecho sin precedentes en la historia.
La actuación queda por debajo de las expectativas de la delegación y reafirman el mal escenario del deporte de los puños, tal y como sucedió en los recientes Juegos Olímpicos de París. La cantante, compositora y productora cubana Albita Rodríguez será reconocida con el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación.
Oye bien lo que está pasando, mi pueblo ya está despierta y estamos celebrando.
Albita, cuyo nombre completo es Albita Rodríguez, nació en La Habana, Cuba, en el año 1962. Además de ser una intérprete destacada de la música tradicional, es compositora y productora. En la década de los 90 emigró a Miami. Entre sus éxitos musicales interpretados con su poderosa voz destacan Qué manera de quererte, Está bueno ya, Fiesta para los rumberos y El chico chévere. Recientemente se presentó en concierto en Colombia y próximamente se presentará en Miami. Para fin de año ansía la Navidad con su familia. Es la época del año que más adoro, dijo en conversación con prensa asociada.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y continuamos en Martín Noticias AM. Es un gusto, es viernes y por supuesto aquí está Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, Exila. Buenos días a todos los oyentes. Y bueno, vamos a comenzar a revisar, pero quiero consultar contigo una información. Tú sabes que el régimen, de darle un panorama rápido, una revisión a lo que está ocurriendo. El régimen venezolano fue ratificado el fiscal Tarek William Saab, ¿no? Vimos un Maduro, como dicen los venezolanos, pidiendo cacao, es una expresión muy, muy popular, a Donald Trump, el presidente recién electo el pasado 5. Y resulta que Trump diciendo con un nuevo comienzo, una nueva etapa, por un lado pidiendo y por el otro lado el régimen pidiéndole a Interpol que capturen a Edmundo González, que es el candidato opositor, y simplemente porque lo pide Maduro, quien está siendo cuestionado porque, según las actas que ha mostrado, que el régimen, no, el oficialismo no ha mostrado, el que ganó fue Edmundo González. ¿Es entendible eso?
Hasta cierto punto es que ese tipo de personas no entiende de democracia. Está exigiendo algo a su favor, que sería a su favor detener a Edmundo González, y ahí no hay nada que tenga que ver con la democracia. Y por otro lado, entonces está pidiendo extender la mano a Estados Unidos con un nuevo presidente, que será Donald Trump. Pues es algo muy normal y muy común en el medio de estos gobiernos, y es como el de Cuba, lo vemos en el de Venezuela, y es que yo creo que a veces vamos a tener que cambiar el eslogan de que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, ¿no? Yo creo que ahora tendríamos que decir Cuba y Venezuela son de un pájaro las dos alas, pero desgraciadamente no por las cosas buenas, sino por las cosas malas, por lo que está sufriendo la población, por la falta de libertades y precisamente por eso, por la falta de democracia y empatía con la población.
Y yo coincido contigo 100% y creo que los tiempos que vienen, incluso María Corina Machado, la líder que se encuentra todavía en la clandestinidad, ha señalado, después de felicitar vía la red social X a Trump, y señaló que tiene clarísimo el presidente Trump cuál es la naturaleza de ese sistema chavista, y de eso no hay duda. Porque parte de la campaña de el recién electo presidente número 47 de esta nación fue centrarse en la migración, pero en la migración de lo que conocemos como el Tren de Aragua, que es una banda criminal que mucho daño y se criticó lo que fueron las denuncias, pero una organización criminal que ha tenido tentáculos en todo Estados Unidos, aquí mismo, en Doral. Esta estación, esta agencia está sentada muy cerca de Doral. Yo vivo en la ciudad de Doral y allí mataron a un policía, a un PTJ, que además fue adjudicado por la policía local de esa organización, el Tren de Aragua.
Sí, también arrojando, como decir, barro sobre la migración legal, sobre los venezolanos que han llegado a este país huyendo precisamente por la falta de democracia, Alejandro. Sí, eso también hay que decirlo.
Y dicen los expertos de migración que vienen tiempos de orden, vienen tiempos en que la migración sentará, por supuesto, el tema por allí. Así que veremos. Yo lo que siempre digo como ciudadano, yo como venezolano-americano, que me tengo que portar cada vez mejor, porque nosotros tenemos que ser ejemplos, los claro de bien, cubanos, nicaragüenses, colombianos, todos los que hemos adoptado esta casa, y esta casa nos ha adoptado como sus también, ciudadanos de bien, tenemos que ir por las reglas, saber que no estamos en nuestros países, sino en Estados Unidos. Bueno, vamos a continuar revisando ahora sí parte de lo que es las informaciones relativas a Latinoamérica. Venezuela y Rusia han consolidado una relación libre de presiones con la firma de 17 acuerdos. Ambas delegaciones firmaron memorandos de entendimiento entre las estatales petroleras PDVSA y Rosneft. También suscribieron un acuerdo en el área de seguridad sobre temas de inteligencia, contrainteligencia y contraespionaje, del que no ofrecieron mayores detalles. Bueno, la agencia EFE tiene un reportaje bien amplio y dice que Cuba reconoce daños muy fuertes en casas e infraestructura por el paso de Rafael. Nosotros en nuestras distintas plataformas también hemos mostrado esto con detalles.
Bueno, pues muchísimas gracias, Marcano, por haber estado acá. Feliz viernes, feliz fin de semana para ti.
Igualmente para ustedes, a comer croqueta.
Hoy es viernes.
Así es.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos acá en Martín Noticias AM, y hace unas horas en Bruselas, frente a la sede del Parlamento Europeo, un grupo de cubanos residentes en el viejo continente se han manifestado para denunciar y mostrar el sufrimiento de su pueblo. Desde allí hablamos ahora mismo con su organizadora, la activista Habana de la Torre. Hola, Habana.
Hola, hola. Muchísimas gracias por darnos este minutito. Recién hemos terminado ahora la manifestación frente al Parlamento Europeo, donde hemos estado exhibiendo la realidad de Cuba en una pantalla gigante con las imágenes de la crueldad, de la represión. Mañana seguimos de manifestación. Mañana estaremos frente a la embajada cubana, también con la pantalla gigante, mostrando los hospitales, mostrando la represión, mostrando los presos políticos, las calles, los derrumbes, mostrando los basureros, mostrando absolutamente todo. Y por la tarde estaremos viendo la película de Lilo Vilaplana, Plantada, que vamos a estar, tenemos una sala para ver esta película, donde vamos a estar una proyección única, y vamos a estar entrando todos bien identificados, porque el consulado ha comenzado, hemos facilitado un número de teléfono para que llamen, y han comenzado a llamar multitud, que son personas, lógicamente, que son del régimen. Habana, así que todas esas cosas...
¿Sí? Continúa.
Que todas esas cosas están sucediendo por acá. Nos hemos juntado cubanos incluso cubanos han venido también de Estados Unidos, de Francia, los de aquí de Bélgica, de España, de Alemania, de muchísimos lugares de Europa.
Bueno, pues qué bien, Habana, gracias por estar pues hablando por el pueblo cubano y por su sufrimiento en estos momentos, y vamos a seguir de cerca todas las actividades que hagan ustedes por estos días. Así que muchísimas gracias por este momentico acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Muchísimas gracias, y un buen fin de semana para ustedes.
Igual.
Deportes en Martín Noticias AM.
Hora de los deportes, es viernes. Los buenos días para Pepe Lacayo, que ha llegado como siempre arrollando y con buenas noticias.
Buenas noticias, así es. Bueno, en el béisbol de las Grandes Ligas, aparentemente el dominicano Juan Soto se va a convertir en el pelotero más buscado y más querido de esta temporada de agencia libre. Ya los Mets de Nueva York, mira, los Yankees ya tienen cita para hablar con él de manera exclusiva. La próxima semana los Mets tienen previsto reunirse con Juan Soto. Pero espérate, los Phillies de Filadelfia también dicen, 4 días después, nosotros nos vamos a sentar con Juan Soto y vamos a negociar un posible contrato.
¿De cuánto podemos hablar ahí?
Correcto, estamos hablando, mira, no creo que Juan Soto se vaya a ningún lado por menos de $50 millones al año.
¿Está soltero él?
Muy bien. Entonces, otra noticia. Clayton Kershaw, el zurdo 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, dice que ya va a comenzar su rehabilitación y que después de 2 cirugías en el brazo izquierdo, estará listo para lanzar cuando se cante Play Ball el 28 de marzo de la próxima temporada. Muy bien, ahora pasamos al fútbol soccer. Hubo anoche, lamentablemente, en el partido de la Europa League entre el Ajax Amsterdam y el Maccabi Tel Aviv. No, iba a decir Haifa, pero es Maccabi Tel Aviv. Aparentemente, después del partido, varios aficionados del equipo Maccabi Tel Aviv fueron emboscados y agredidos por los fanáticos del Ajax Amsterdam. Según la prensa, esta madrugada todavía había 5 hospitalizados y 62 detenidos, y el gobierno de Israel ha mandado 2 aviones a recoger a los aficionados que estaban ahí. Y también estaba leyendo, no sé si es verdad, que habían agentes de la Mossad que había mandado a Israel para defender a la gente, porque ellos tenían el presentimiento de que esto iba a ocurrir en las afueras del estadio de Ajax Amsterdam. El equipo de Ajax ganó el partido 5-0, pero desafortunadamente podemos esperar suspensiones y multas gigantescas por parte de la UEFA, porque ellos siempre culpan al equipo local cuando hay este tipo de, y no solamente en el caso de Israel, de sí. cualquier país. Por eso es que yo siempre digo, la política jamás debería de mezclarse con el deporte. Se lo digo a los atletas y a los aficionados. Lamentablemente nunca me hacen caso. Inclusive en este país hemos visto cosas muy desagradables cuando la política ya se mete en el deporte. Y
se calientan los ánimos demasiado.
Y además la frustración de un equipo que ha perdido un partido de fútbol, encima de eso le tiras política encima. No. En otros encuentros de la Europa League, el Galatasaray de Turquía derrotó 3-2 al Tottenham de Inglaterra. Eso sí es una sorpresa gigantesca. El Bilbao de España venció 2-1 al Ludogorets de Bulgaria. El Manchester United en casa derrotó 2-0 al PAOK Salónica de Grecia. El Hoffenheim empató con el Lyon 2-2. Y la Real Sociedad de San Sebastián perdió de visita contra el Victoria Pilsen de la República Checa. Así que eso es lo que está pasando en el fútbol europeo. Y vamos a pasar ahora a lo que viene este fin de semana en las ligas del viejo continente. Va a jugar el Liverpool en casa contra el Aston Villa. El equipo de Dibu Martínez le toca jugar contra Liverpool. Vamos a ver qué ocurre ahí. Dibu Martínez acaba de perder en la Champions League. El Liverpool acaba de ganar. También el West Ham United contra el Everton. En España, el sábado a las 8 de la mañana, hora de Cuba. Uy, qué hora más chueca. El Real Madrid contra el Osasuna de Pamplona. Yo no conozco mucha gente en Cuba que se vaya a despertar a las 8 de la mañana para ver ese partido. El Valencia pospuesto contra el Español por lo que ha pasado en la comunidad valenciana con las inundaciones, el Bayern de Múnich contra el St. Pauli en Alemania y el Leverkusen contra el Bochum. Y más importante, aquí en este país, el sábado a las 8 de la noche, el Inter de Miami y Leo Messi tratando de no ser eliminados de los playoffs de la MLS, se enfrentan a Atlanta United, que les ganó la semana pasada en Atlanta. Y si logran derrotarlos otra vez, eliminarían al Inter de Miami y a Leo Messi de los playoffs en apenas la primera ronda.
¡Qué fuerte!
¿Viste? Sí. A eso hemos llegado. Otros partidos en la MLS, Cincinnati contra Nueva York y Orlando City contra Charlotte. Mientras tanto, el domingo, porque esto continúa, el Manchester United contra Leicester City, el Chelsea de Londres contra el Arsenal. Ese es el típico choque londinense. Para mí, el partido más interesante de toda la jornada europea, el Chelsea contra Arsenal. También tenemos al Atlético de Madrid en Mallorca y al Barcelona en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián. Casi nunca les va bien ahí. No. Vamos a ver qué ocurre este fin de semana. Y también el Inter contra el Napoli en la Serie A italiana. En el baloncesto de la NBA, partidos interesantes esta noche. El Miami Heat, que está jugando, pero fatal, ahora le toca contra los Nuggets de Denver, de visita en Denver, contra un al rojo vivo, okay, este equipo de Denver, incluyendo ahí a un serbio que está jugando muy bien. Los Ángeles, los Lakers, que no están jugando bien, reciben a los 76ers.
Pero nadie está jugando bien.
Bueno, sí. Cleveland, que está con promedio perfecto de 9-0, recibe a los guerreros de Golden State, que acaban de derrotar a Boston. Y hablando de los Celtas de Boston, en casa contra Brooklyn, así como Dallas, se enfrenta a los Soles de Phoenix en el baloncesto de la NBA. Anoche, Chicago Bulls perdió contra Minnesota por paliza, 135-119. Milwaukee aplastó a Utah por 23 puntos, gracias a los 34 tantos de Damian Lillard. Y San Antonio derrotó a Portland, 118-105. En los únicos tres partidos que hubo anoche en el baloncesto de la NBA, pero esta noche una jornada más completa. Así que me está diciendo Teudy que por alguna razón desconocida no quiere más deportes hoy. Dice que siete minutos es suficiente.
Se acabó.
En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias. Onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial de viernes para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Los buenos días para ustedes. Soy Exilda Arjona y me acompaña acá un equipo súper especial al cual también ya le estamos dando la bienvenida. Teudy Giró como ingeniero de sonido. Julio Lasta es el productor de todo lo que presentamos acá todos los días. Hoy es 8 de noviembre, es el Día Mundial de la Radiología, es el Día Mundial del Urbanismo y es el Día Mundial sin Wi-Fi. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. Ya comenzamos.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Con más de 460 derrumbes en La Habana y mucho que hacer en la recuperación en la capital cubana, la provincia que más sufrió por los embates del huracán Rafael ha sido Artemisa, donde todo está afectado y hay comunidades completamente devastadas, según dijo Miguel Díaz-Canel ayer en una reunión del Consejo de Defensa Nacional, después de un recorrido por localidades de estas provincias y de Mayabeque. Según el gobernante, en Artemisa hay comunidades devastadas completamente y tienen dañados casi todos los hospitales y algunos policlínicos, y es necesario desplegar brigadas de electricidad en 8 municipios. En Artemisa todo está afectado, según publicó el diario oficial Granma. Añadió que el restablecimiento de la electricidad en las fuentes de abasto de agua de este territorio de La Habana y Mayabeque y la reinstalación de las bombas que fueron evacuadas requiere más manos. El ministro de Energía y Minas Vicente de la O. Levy dijo que al cierre de la tarde de ayer que estaban funcionando 2 sistemas electroenergéticos, uno desde Matanzas a Holguín y otro unido por los microsistemas de Santiago de Cuba y Guantánamo. Rafael también ha dejado en los campos de Artemisa 9.000 hectáreas de plátano y 3.800 de yuca devastadas, daños en hortalizas que acababan de ser sembradas, 700 hectáreas de frijoles y 500 de arroz, más de 500 de maíz y 357 de café. Además se perdieron soya, frutales y tabaco, y en las instalaciones ganaderas volaron las cubiertas de al menos 4 naves de porcino y 23 del sector avícola, agrícola entre naves y almacenes. La provincia se ha convertido en una auténtica zona cero de la devastación provocada por el huracán que atravesó Cuba el miércoles con categoría 3 y se prevé que los daños en infraestructuras sean incluso mayores. El ciclón ha tenido un efecto colateral que constituye una muy mala noticia para las autoridades cubanas: la cancelación de la Feria Internacional de La Habana luego de sufrir daños estructurales algunas de las naves de Expo Cuba, un evento que conlleva trabajo de un año para intentar captar la vital inversión extranjera. Y la Estatal Unión Eléctrica dijo ayer que funcionan más de 10 islas de generación emergente y que esperan sincronizar al sistema nacional varias termoeléctricas, mientras la empresa de La Habana dijo que el colapso energético del miércoles complica las labores de recuperación en la capital, pero pidió confianza en medio de prolongados apagones que los cubanos sufren desde hace muchos días. El periodista oficialista José Miguel Solís dijo en Facebook que Energas Varadero ha sincronizado al microsistema Matancero, lo que ha permitido dar servicio a varios circuitos de la ciudad Cárdenas y Colón. En la medida en que se fortalezcan los dos microsistemas creados en el centro, se podrá brindar más servicio desde Matanzas hasta Santi Espíritus, añadió. Y la empresa de telecomunicaciones de Cuba, SA, reportó ayer graves afectaciones en el sistema de telecomunicaciones a causa precisamente del huracán Rafael que azotó al país en las últimas horas. Una nota publicada en el portal oficialista Cuba Debate señala que las provincias más perjudicadas son Artemisa, La Habana y Mayabeque. Ayer jueves al anochecer, ETEXA informó que más de 540 sitios de radiobases en estas tres provincias se hallaban fuera de servicio, lo que representa una indisponibilidad del 77% en la red móvil. Asimismo, más de 340 gabinetes integrales que prestan servicios de telefonía fija también fueron afectados, dejando sin acceso a más de 53 mil usuarios. El impacto no solo se debió a los cortes de energía, sino también a los daños provocados por los vientos en la infraestructura de telecomunicaciones, incluidos cortes de cables de fibra óptica. Se reportaron además dos torres de telefonía móvil caídas en los municipios del Mariel y Guanajay, y los servicios fijos y móviles en el municipio Guira de Melena fueron completamente interrumpidos debido a cortes de fibra en áreas cercanas a estos centros de telecomunicaciones. ETEXA informó que continúa evaluando la magnitud de los daños, por lo que el nivel de afectación puede variar en las próximas horas. Y la delincuencia juvenil castiga a los barrios y alarma a las familias en Santiago de Cuba. Dos niños de 14 años capturados al supuestamente intentar robar un apartamento reconocieron que pertenecían a una banda que opera en el distrito José Martí y en otras zonas periféricas de la ciudad de Santiago de Cuba, donde el pueblo está expuesto al bandidaje y los atracos de la delincuencia. Los presuntos pandilleros fueron identificados como estudiantes de noveno grado de la secundaria básica José Rodríguez Limonta. El hecho que conmocionó al barrio ocurrió el pasado domingo 3 de noviembre y forma parte de la cadena de delitos denunciados por los santiagueros, en los que los jóvenes son protagonistas, con frecuencia como ejecutores o víctimas de actos violentos. Según testimonios de vecinos, los menores fueron sorprendidos en el momento que forzaban la cerradura y presionaban la puerta para entrar al apartamento, propiedad de una enfermera que dio a luz y no había regresado a su casa después del parto.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con este resumen de noticias de Estados Unidos y el mundo. Y el virtual ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, ha anunciado el jueves los primeros nombramientos de su administración y ha elegido a su directora de campaña, Susie Wiles, como jefa de gabinete de la Casa Blanca, convirtiéndose así en la primera mujer en ostentar este cargo. cual es una activista republicana respetada en el estado de la Florida, donde también ha trabajado en la campaña de Ron DeSantis para gobernador, si bien dejó su equipo en medio de un aumento de las tensiones. El cargo de jefatura de gabinete es un trabajo influyente dentro de la Casa Blanca, puesto que va a tener la tarea de gestionar al futuro mandatario y su equipo, que en ocasiones tiene facciones enfrentadas. Donald Trump ha sugerido que hablará con el mandatario ruso Vladimir Putin y ha afirmado que desde su victoria en los comicios ha conversado con alrededor de 70 líderes mundiales. Trump estaba hablando sobre la transición de poder en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC, cuando ha revelado que por el momento no había hablado con Putin, pero cree que lo hará pronto. También ha dicho que ha hablado con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pero no ha dado detalles sobre esta conversación. Putin, que había descrito al magnate estadounidense como un hombre valiente y había expresado su admiración por el manejo de la situación durante el intento de asesinato a mediados de julio en un acto de campaña en el estado de Pensilvania, se mostró partidario de mantener una llamada telefónica. El Kremlin ha descartado también que pueda haber un contacto telefónico entre Putin y su homólogo estadounidense Joe Biden antes del traspaso de poder en la Casa Blanca el próximo 20 de enero. La comunicación entre Biden y Putin está rota debido a la invasión lanzada por este último sobre Ucrania, pero Trump ha insistido en campaña en que se ve capaz de resolver este y otros conflictos internacionales. Por su parte, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha nombrado al ex embajador Stephen Moll como coordinador para el traspaso de poder de esta oficina entre la administración saliente de Joe Biden y la de Donald Trump. Moll trabaja a dar con el equipo del presidente electo para asegurar una transición lo más exitosa posible, ha explicado el portavoz de Blinken, Matthew Miller, en una rueda de prensa en la que también ha manifestado que un traspaso de poder pacífico es un elemento esencial en la democracia y es crucial para la seguridad nacional. Moll ocupó el cargo de subsecretario de Estado en funciones para asuntos políticos durante unos 3 meses durante el primer mandato de Trump y fue embajador de Estados Unidos en Polonia durante el segundo mandato de Barack Obama. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha expresado este viernes su deseo de que el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pida a Israel que pare su ofensiva contra la Franja de Gaza y su invasión al Líbano. Así, ha indicado que a pesar de que hubo diferencias de opinión ocasionales, el modelo de asociación entre Turquía y Estados Unidos es innegable, al tiempo que ha confirmado que le invita a visitar el país. Trump defendió durante su primera declaración pública tras la jornada electoral que durante su anterior mandato no hubo guerras, al margen de derrotar al Estado Islámico en un tiempo récord. El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará la próxima semana a Estados Unidos para reunirse con el magnate estadounidense Donald Trump y asistir a la Conferencia de Acción Política Conservadora, principal cita del movimiento conservador. Según fuentes cercanas al gobierno argentino citadas por el diario El Clarín, el presidente se verá con el magnate en su residencia de lujo en Mar-a-Lago, en el estado de la Florida, antes de su toma de posesión el próximo 20 de enero. En su agenda también está previsto que participe, como dijimos, en la Conferencia de Acción Política Conservadora. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha afirmado que las tropas están preparadas para acatar todas las órdenes legales del futuro presidente Donald Trump una vez jure el cargo, al tiempo que ha asegurado que el ejército se mantendrá al margen de cuestiones políticas. Así, ha expresado que las Fuerzas Armadas están comprometidas con una transición de poder tranquila, ordenada y profesional entre la actual administración del presidente Joe Biden y la que será la segunda vez de Trump al frente de la Casa Blanca. En un memorando dirigido a las tropas estadounidenses, Austin ha recalcado que, como siempre ha hecho, el ejército estadounidense estará listo para llevar a cabo las órdenes de su propio comandante en jefe y seguir todas las órdenes legales de la cadena de mando. Seguimos con más noticias en Martí Noticias AM. En el Medio Oriente, Ali Larijani, asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha advertido contra llevar a cabo una respuesta instintiva contra Israel por los bombardeos ejecutados el mes pasado contra el territorio iraní y ha advertido de que las autoridades israelíes buscan arrastrar a Irán al conflicto. Así, ha sostenido que no hay que reaccionar de forma instintiva o emocional, sino que hay que ser totalmente racional, al tiempo que ha ahondado en que hay que ver cuál es el comportamiento del oponente y si hay algún error de cálculo. Las autoridades de Irán han asegurado tras los ataques que responderán a Israel en medio del temor en la comunidad internacional sobre una expansión del conflicto en Oriente Próximo y un estallido de una guerra a gran escala entre ambos países. Seguimos con más noticias. El partido milicia chi-libanés Hezbollah ha reivindicado este viernes un nuevo ataque con misiles contra una base naval que está situada cerca de la ciudad israelí de Haifa, al norte. El segundo ataque de este tipo contra las instalaciones en menos de 24 horas, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños. Asimismo, el grupo libanés ha recalcado que también ha atacado con misiles la base de Ramat David, situada al suroeste de esta misma ciudad y su aeropuerto, tal como ha recogido la cadena de televisión Al-Manar, vinculada a Hezbollah. Y la Policía Antidisturbios de Países Bajos ha tenido que intervenir en la noche del jueves después de que se produjeran numerosos disturbios en el centro de la capital neerlandesa, Ámsterdam, cuando se han registrado ataques contra seguidores del club de fútbol israelí Maccabi Tel Aviv, que ha perdido contra la Ajax en el Johan Cruyff Arena. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha pedido hoy a su homólogo neerlandés Dick Schoof que garantice la seguridad de los ciudadanos israelíes después de los disturbios registrados en la víspera en Ámsterdam tras un partido de la Liga Europea. Netanyahu ha enfatizado la importancia suprema de que el gobierno neerlandés garantice la seguridad de todos los israelíes en Países Bajos, incluidos los heridos y afectados por los acontecimientos. Y vamos cerrando con esta noticia. El Ministerio de Asuntos de Francia convocó el 28 de octubre al representante de Corea del Norte en París para transmitirle su rechazo al papel que Pyongyang está desempeñando en la guerra de Ucrania, con el reciente envío al frente de Kursk, según ha informado el portavoz de la cartera, Christopher Lemon. Lemon ha trasladado que Francia está siguiendo con gran atención estos últimos acontecimientos, a los que responderán con firmeza en coordinación con el resto de socios de Ucrania.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba. La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. Y Cuba seguía en apagón ayer luego del impacto del huracán Rafael, que provocó la tercera desconexión total del sistema eléctrico nacional, al desabastecimiento generalizado por la grave crisis económica que atraviesa la isla. También se suman las constantes violaciones de derechos humanos y la falta de libertades. Más de 250 acciones represivas del régimen contra la sociedad civil se produjeron en octubre pasado en la isla, de acuerdo con el registro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. En su informe mensual, esta organización documentó 49 detenciones arbitrarias y otros 203 hechos transgresores de los derechos humanos, como la vigilancia policial y las citaciones acompañadas de interrogatorios y también de amenazas. Entonces, para hablarnos en detalle sobre este último informe, contactamos a Jaxi Cires, quien es director de estrategia de este Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, Exilda, y buenos días para los oyentes.
Un gusto tenerlo acá, como siempre, en Martín Noticias AM, y gracias por estos informes que hacen ustedes como Organización de Derechos Humanos. Así que detállanos un poco, Jaxi, para que los oyentes sepan cuáles fueron los puntos claves de este último informe.
Bueno, se mantiene el clima represivo en Cuba. Hemos documentado en pasado mes más de 250 acciones represivas que fueron detenciones arbitrarias, pero también en muchas de un tipo de acción represiva que hemos denunciado bastante, que es retener a los opositores, a los activistas, a los familiares de presos, retenerlos en sus propias casas. Evidentemente, como las detenciones arbitrarias, esta retención en los hogares es una actuación que no cuenta con un respaldo legal, no hay una orden judicial, y se hace para violar otros derechos de esos activistas, de esos opositores, que por ejemplo quieren salir a cumplir con una actividad cívica o quieren ejercer otro derecho y se les impide porque le ponen a una persona, un policía o un miembro del CDR, se lo ponen en la puerta de la casa y les impide salir. Es un clima represivo grave que se mantiene. Y nosotros en este informe sí hemos añadido otro elemento que hay que prestar bastante atención. Y tiene que ver con las limitaciones y las prohibiciones del ejercicio del derecho de asociación. Esto es algo que no es nuevo. Ya sabemos que en Cuba no se permite el libre derecho de asociación, para que los oyentes nos entiendan, a formar grupos de manera legal. Y eso está afectando, por ejemplo, en la propia labor humanitaria, en lugares donde el Estado no ni siquiera llega, ni siquiera pudo avisar que venía uno de los huracanes. Son los grupos sociales, las iglesias independientes, las que están atendiendo las necesidades de la gente. Pues muchas de esas iglesias independientes, pequeñas, y de esos grupos, no tienen personalidad jurídica, es decir, no son reconocidas legalmente. Por tanto, la violación del derecho a asociación causa un grave costo, un grave daño a la población que está sufriendo por la ineficiencia de un sistema que lleva ya más de 65 años.
Jaxi, un punto importante es el que ustedes están tocando, que tiene que ver con los presos políticos comunes y sus familiares, y cómo siguen sufriendo los dos abusos de las autoridades penitenciarias. Así que háblanos un poco de esto, porque es un tema muy importante.
Este abuso se manifiesta de dos maneras. En primer lugar, es principalmente a los presos políticos, no se le permite lo que se llama dentro del ámbito carcelario progresar. Progresar significa tener algún beneficio. Por ejemplo, cuando un preso lleva ya cumplido un tercio de la condena o la mitad de la condena, tiene derecho a pedir un mejoramiento, el paso, por ejemplo, de una situación de una cárcel de máxima seguridad a una de mediana o de mínima seguridad. Pues eso, a los presos políticos se les está vetado. Constantemente se están negando los beneficios carcelarios a los presos políticos. Pero en segundo lugar, hay que decir, y esto tiene que ver con lo que explicaba anteriormente, La situación del país es gravísima en todos los sentidos. Imagínense, queridos oyentes, dentro de la cárcel, cómo la están pasando. Y más gente, en el caso del presidio político, que está condenado de manera injusta. ¿Cuánto sacrificio tienen que hacer los familiares para llevar una bolsa de comida, para trasladarse a veces de una provincia a otra? Hay casos de familiares que tienen dos presos políticos y a los dos los ubican en prisiones diferentes. Imagínense el sacrificio que eso supone para las familias.
Yaxis, ahora mismo acaba de pasar este huracán Rafael, anteriormente pasó Oscar, pero ahora ha pasado Rafael. El huracán Rafael ha dejado también al país sumido en cortes de energía, faltas de alimentos, sobrellevado mucho más lo que es la crisis socioeconómica profunda que está viviendo el país, que ustedes también lo destacan en este informe, pero esto también llevaría aparejado más represión.
Sí, creemos que sí. En primer lugar, hay que advertir algo, y es una tendencia a la normalización de la grave situación socioeconómica que está viviendo Cuba. Hay gente que dice, bueno, ya no hay apagones de 24 horas, pero es que están ocurriendo apagones de 20 horas, es decir, hay poblaciones que no tienen electricidad y hay otras que solamente tienen 4 horas, y eso no puede ser normalizado. El hambre, la miseria no puede ser normalizada. Y el otro elemento es que evidentemente ante cualquier crítica de esta situación, el régimen está respondiendo con represión. Y es demuestra de alguna manera la desconexión que tienen con la realidad que está viviendo el pueblo y a la vez la falta de voluntad política para hacer los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita. Es una grave situación.
Así es, muchísimas gracias Jaxis por haber estado acá en Martín Noticias AM hablándonos de este último informe y por supuesto de la situación en Cuba. Muchísimas gracias y un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Continuamos con esta actualización informativa dándole ya los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días, Exilda, para ti y para todos nuestros oyentes en las informaciones. El huracán Rafael causó al menos 461 derrumbes totales o parciales en La Habana. Así lo informó el jueves la gobernadora de la provincia, Janet Hernández Pérez. Durante una conferencia de prensa, Hernández dijo que la capital cubana ha quedado impactada y que los derrumbes incluyen la caída de cubiertas, paredes y escaleras. La funcionaria agregó que hay 98.345 personas protegidas en casas de familiares y amigos y en centros de protección que se prepararon en La Habana. El ciclón también causó grandes afectaciones en las provincias de Artemisa y Mayabeque y provocó otro colapso del sistema eléctrico nacional. Además, se reportaron intensas inundaciones en la mayoría de las provincias occidentales de Cuba. Hasta el momento no hay informes de víctimas mortales. Rafael tocó tierra como huracán categoría 3 la tarde del miércoles en las costas de Artemisa con vientos sostenidos de 180 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Y mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará el próximo lunes la situación de los derechos de las personas mayores en Cuba, Yolanda Huerga tiene los comentarios de una de las que participará en la audiencia.
Ante la gravedad de la crisis sistémica que impacta sobre la población de la isla y la inacción del Estado cubano para hacerle frente y encontrar medidas de protección y de alivio en el corto y mediano plazo, un grupo de organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aborde la situación de los derechos humanos de las personas mayores en Cuba.
En primer
primer lugar, visibilizar cuál es la situación de las personas mayores y la gravedad de la crisis humanitaria en la que se encuentran y poder, a partir de esa visibilización, encontrar caminos y apoyos para contribuir a mejorar y a garantizar los derechos de esta población.
Dijo a Martín Noticias Elaine Acosta, directora de Cuido 60, que junto a Food Monitor Program, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el Observatorio de Envejecimiento y el Observatorio de Género de Alastensas presentarán el 11 de noviembre sus argumentos ante la Relatoría de la Entidad Continental.
Vamos a proponer también un conjunto de medidas urgentes que son necesarias por parte del Estado cubano para atender esta crisis humanitaria. Son medidas que tienen que ser diferenciadas sobre todo a aquellos que están sufriendo o padeciendo más esta crisis, como en efecto es la población adulta mayor. Y dentro de ella, las mujeres mayores afrodescendientes, las personas mayores que viven solas, las personas mayores que están en situación de calle, las personas mayores que viven en zonas rurales. O sea, hay grupos dentro de esta población todavía más afectados y hacia ellos debe dirigirse una acción del Estado prioritaria.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos invitó a la audiencia al Estado cubano, un procedimiento reglamentario que las autoridades del régimen rechazan generalmente. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional acuerdan retomar los diálogos de paz. Los detalles con la agencia AFP.
Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional acordaron retomar en 10 días los diálogos de paz. Así lo indicaron en un comunicado conjunto tras una reunión que culminó en Caracas el jueves. La reunión para reanudar la mesa de diálogos entre ambas partes será del 19 al 25 de noviembre, pero aún se desconoce dónde será el encuentro. La negociación estaba suspendida desde septiembre por decisión del presidente Gustavo Petro, como reacción a un ataque de este grupo de orientación marxista-leninista contra una base militar que dejó 3 soldados muertos y 28 heridos. El contacto se retomó esta semana en la capital venezolana con miras a retomar el proceso de paz y acordar un cese el fuego, sobre el que no hay pronunciamientos hasta ahora.
En un mundo.
El ELN manifestó más temprano en un comunicado su voluntad de paz y propuso un nuevo modelo de negociación para avanzar lo máximo posible en las negociaciones para los 20 meses que le quedan al gobierno de Petro, así como un acuerdo nacional. El primer presidente de izquierda de Colombia intenta desactivar el conflicto armado de 6 décadas dialogando con varias guerrillas y bandas criminales, lo que le ha valido críticas de la oposición, que denuncia un deterioro en la seguridad pública. El diálogo del gobierno colombiano con el ELN se ha desarrollado en México, Cuba y Venezuela. La última reunión se celebró en mayo en Caracas.
El mandatario salvadoreño Nayib Bukele dijo ayer que habló por teléfono con el presidente electo Donald Trump, no solo para felicitarlo por su victoria, sino para analizar la importancia que tiene su elección para el mundo. En su cuenta de ex, Bukele comentó que también hablaron sobre el intento de asesinato de Trump y sobre la gente que asesora al futuro mandatario. Bukele agregó que abordaron lo que describió como los efectos a veces dañinos de los fondos de ayuda estadounidenses. Y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, no acudirá a la cumbre iberoamericana, pero sí irá a la COP29 ante el reto climático. Los detalles con Europa Press.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por ir a la COP29 que se celebra en Azerbaiyán el próximo martes, después de que la DANAM haya puesto de manifiesto el desafío que plantea el reto climático. No asistirá a la cumbre iberoamericana que se celebrará 2 días después en Cuenca, en Ecuador, según ha informado Moncloa, para seguir atendiendo la gestión de los efectos de la DANA. Desde Moncloa han puntualizado que España estará representada por el rey Felipe VI, que acude siempre a este foro, y por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez. Desde el gobierno defienden que el presidente ha asistido a todas las reuniones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y esgrimen que su presencia este año en Bakú cobra un significado y una importancia mayor tras la DANA.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Radio Martín en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martín Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martín, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martín y por martinoticias.com.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Noticias de Cuba, transmitiendo desde Miami.
El huracán Rafael salió de Cuba el miércoles por la noche. A su paso por la isla, donde estuvo cerca de 2 horas, causó destrucción en algunos poblados y un apagón generalizado. Hasta el momento, la Defensa Civil de Cuba no ha reportado pérdidas humanas.
Rafael, cuyo ojo ingresó por Playa Mahana en la provincia de Artemisa como huracán categoría 13, azotó el occidente de la isla y se mantuvo 2 horas y media sobre el territorio cubano, antes de dejarlo debilitado como ciclón categoría 2. La isla de 10 millones de habitantes se encuentra sin servicio eléctrico debido a los fuertes vientos provocados por el huracán, indicó en la red X la estatal Unión Eléctrica. Miles de personas fueron evacuadas en pueblos costeros de Artemisa y 21.000 en Pinar del Río. Los fuertes vientos y las lluvias de Rafael también afectaron a La Habana, donde viven 2 millones de personas. Los comercios fueron cerrados y en varias gasolineras se retiraron las bombas de combustible. Los hoteles se encontraban llenos de turistas varados. Desde el martes, las clases se interrumpieron en varias provincias. En La Habana y otras localidades del oeste de Cuba también paró el servicio de transporte público de pasajeros. El huracán Oscar, que azotó Cuba el 20 de octubre y dejó 8 muertos en la isla, también ocurrió en medio de un corte total de electricidad. Desde el gigantesco apagón, el país, que vive su peor crisis económica en 3 décadas, ha sufrido numerosos cortes de luz debido al déficit crónico de generación de electricidad.
En la mañana del jueves, las autoridades informaron que intentaban reconectar el sistema electroenergético nacional, que fue interrumpido parcialmente y luego desconectado del todo por los fuertes vientos del meteoro. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos cifró en más de 250 las acciones represivas del régimen contra la sociedad civil en el mes de octubre. En su informe mensual, la organización documentó 49 detenciones arbitrarias y abusos de las autoridades penitenciarias a presos políticos comunes y a sus familiares. Jaxi Cires, director de estrategias de la organización, habló con Martí Noticias.
Estamos denunciando que en octubre ocurrieron al menos 252 acciones represivas en contra del ejercicio de derechos civiles y políticos en Cuba. Queremos destacarla en este contexto de crisis socioeconómica profunda que vive el país, marcada por una pobreza extrema que afecta al 89% de las familias cubanas.
Por su parte, el Observatorio de Libertad Académica OLA destacó en una investigación que elementos como la desigualdad y la violencia de género o la pobreza influyen en el abandono escolar de niñas y mujeres en Cuba. Omar Ruiz Urquiola, directora de OLA, también conversó con Martín Noticias.
Es complejísimo el sostenimiento de la permanencia de las niñas y mujeres en cualquier nivel de enseñanza en Cuba. Y lo fundamental es la crisis económica, la que tiene que ver con que no hayan infraestructura de transporte, con que los profesores sean personas improvisadas. Hemos recalcado los niveles de impunidad respecto a la violencia de género en las instituciones de enseñanza.
El equipo cubano de boxeo que asistió al Mundial Juvenil realizado en Budva, Montenegro, se fue sin medallas de oro. Los pugilistas cubanos solo pudieron alcanzar dos preseas plateadas, que fueron a manos de Johander Fuentes y David Manuel Espinosa. Lo anterior es un hecho sin precedentes en la historia. La actuación queda por debajo de las expectativas de la delegación y reafirman el mal escenario del deporte de los puños, tal y como sucedió en los recientes Juegos Olímpicos de París. La cantante, compositora y productora cubana Albita Rodríguez será reconocida con el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación.
Oye bien lo que está pasando.
Albita, cuyo nombre completo es Albita Rodríguez, nació en La Habana, Cuba, en el año 1962. Además de ser una intérprete destacada de la música tradicional, es compositora y productora. En la década de los 90, emigró a Miami. Entre sus éxitos musicales, interpretados con su poderosa voz, destacan Qué Manera de Quererte, Está Bueno Ya, Fiesta para los Rumberos y El Chico Chévere. Recientemente se presentó en concierto en Colombia y próximamente se presentará en Miami. Para fin de año ansía la Navidad con su familia. Es la época del año que más adoro, dijo en conversación con prensa asociada.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y continuamos en Martí Noticias AM. Es un gusto, es viernes y por supuesto aquí está Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, Exilia. Buenos días a todos los oyentes. Y bueno, vamos a comenzar a revisar, pero quiero consultar contigo una información. Tú sabes que el régimen, antes de darle un panorama rápido, una revisión a lo que está ocurriendo, el régimen venezolano fue ratificado el fiscal Tarek William Saab, ¿no? Vimos un Maduro, como dicen los venezolanos, pidiendo cacao. Es una expresión muy, muy popular. A Donald Trump, el presidente recién electo el pasado 5. Y resulta que Trump diciendo con un nuevo comienzo, una nueva etapa, sí. Por un lado pidiendo y por el otro lado el régimen pidiéndole a Interpol que capturen a Edmundo González, que es el candidato opositor, y simplemente porque lo pide Maduro, quien está siendo cuestionado porque, según las actas que ha mostrado, que el régimen, no, el oficialismo no ha mostrado, el que ganó fue Edmundo González. ¿Es entendible eso?
Hasta cierto punto es que ese tipo de personas no entiende de democracia. Está exigiendo algo a su favor, que sería a su favor detener a Edmundo González. Y ahí no hay nada que tenga que ver con la democracia. Y por otro lado, entonces está pidiendo extender la mano a Estados Unidos con un nuevo presidente, que será Donald Trump, pues... Es algo muy normal y muy común en el medio de estos gobiernos, y es como el de Cuba, lo vemos en el de Venezuela, y es que yo creo que a veces vamos a tener que cambiar el eslogan de que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, ¿no? Yo creo que ahora tendríamos que decir Cuba y Venezuela son de un pájaro las dos alas, pero desgraciadamente no por las cosas buenas, sino por las cosas malas, por lo que está sufriendo la población, por la falta de libertades, y precisamente por eso, por la falta de democracia y empatía con la población.
Yo coincido contigo 100%, y creo que los tiempos que vienen, incluso María Corina Machado, la líder que se encuentra todavía en la clandestinidad, ha señalado, después de felicitar vía la red social X a Trump, y señaló que tiene clarísimo el presidente Trump cuál es la naturaleza de ese sistema chavista, y de eso no hay duda. Porque parte de la campaña del recién electo presidente número 47 de esta nación fue centrarse en la migración, pero en la migración de lo que conocemos como el Tren de Aragua, que es una banda criminal que mucho daño, y se criticó lo que fueron las denuncias, pero una organización criminal que ha tenido tentáculos en todo Estados Unidos, aquí mismo, en Doral. Esta estación, esta agencia está sentada muy cerca de Doral. Yo vivo en la ciudad de Doral, y allí mataron a un policía, a un PTJ, que además fue adjudicado por la policía local de esa organización, el Tren de Aragua.
Sí, también arrojando, como decir, barro sobre la migración legal, sobre los venezolanos que han llegado a este país huyendo precisamente por la falta de democracia, Alejandro. Sí, eso también hay que decirlo.
Y dicen los expertos de migración que vienen tiempos de orden, vienen tiempos en que la migración sentará, por supuesto, el tema por allí. Así que veremos. Yo lo que siempre digo como ciudadano, yo como venezolano-americano, que me tengo que portar cada vez mejor, porque nosotros tenemos que ser ejemplos. Cubanos, nicaragüenses, colombianos, todos los que hemos adoptado esta casa, y esta casa nos ha adoptado como sus ciudadanos de bien, sí. Tenemos que ir por las reglas, saber que no estamos en nuestros países, sino en Estados Unidos. Bueno, vamos a continuar revisando ahora sí parte de lo que es las informaciones relativas a la Latinoamérica. Venezuela y Rusia han consolidado una relación libre de presiones con la firma de 17 acuerdos. Ambas delegaciones firmaron memorandos de entendimiento entre las estatales petroleras PDVSA y Rosneft. También suscribieron un acuerdo en el área de seguridad sobre temas de inteligencia, contrainteligencia y contraespionaje, del que no ofrecieron mayores detalles. Bueno, la agencia EFE tiene un reportaje bien amplio y dice que Cuba reconoce daños muy fuertes en casas e infraestructura por el paso de Rafael. Nosotros en nuestras distintas plataformas también hemos pues mostrado esto con detalles.
Bueno, pues muchísimas gracias, Marcano, por haber estado acá. Feliz viernes, feliz fin de semana para ti.
Igualmente para ustedes, a comer croqueta.
Hoy es viernes.
Así es.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos acá en Martín Noticias AM. Y hace unas horas en Bruselas, frente a la sede del Parlamento Europeo, un grupo de cubanos residentes en el viejo continente se han manifestado para denunciar y mostrar el sufrimiento de su pueblo. Desde allí hablamos ahora mismo con su organizadora, la activista Habana de la Torre. Hola, Habana.
Hola, hola. Muchísimas gracias por darnos este minutito recién. Hemos terminado ahora la manifestación frente al Parlamento Europeo, donde hemos estado exhibiendo la realidad de Cuba en una pantalla gigante con las imágenes de la crueldad, de la represión. Mañana seguimos de manifestación. Mañana estaremos frente a la embajada cubana, también con la pantalla gigante, mostrando los hospitales, mostrando la represión, mostrando los presos políticos, las calles, los derrumbes, mostrando los basureros, mostrando absolutamente todo. Y por la tarde estaremos viendo la película de Lilo Villaplana, Plantada, que vamos a estar, tenemos una sala para ver esta película, donde vamos a estar una proyección única y vamos a estar entrando todos bien identificados, porque el consulado ha comenzado, hemos facilitado un número de teléfono para que llamen y han comenzado a llamar multitud, que son personas, lógicamente, que son del régimen. Habana, así que todas sí. Esas cosas...
¿Sí? Continúa.
Ah, nada, no, que todas esas cosas están sucediendo por acá. Nos hemos juntado cubanos de... Incluso cubanos han venido también de Estados Unidos, de Francia, los de aquí de Bélgica, de España, de Alemania, de muchísimos lugares de Europa.
Bueno, pues qué bien, Habana, gracias por estar pues hablando por el pueblo cubano y por su sufrimiento en estos momentos, y vamos a seguir de cerca todas las actividades que hagan ustedes por estos días. Así que muchísimas gracias por este momentico acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Muchísimas gracias y un buen fin de semana para ustedes.
Igual.
Deportes en Martín Noticias AM.
Hora de los deportes, es viernes. Los buenos días para Pepe Lacayo, que ha llegado como siempre arrollando y con buenas noticias.
Buenas noticias, así es. Bueno, en el béisbol de las Grandes Ligas, aparentemente el dominicano Juan Soto se va a convertir en el pelotero más buscado y más querido de esta temporada de agencia libre. Ya los Mets de Nueva York, mira, los Yankees ya tienen cita para hablar con él de manera exclusiva. La próxima semana los Mets tienen previsto reunirse con Juan Soto. Pero espérate, los Phillies de Filadelfia también dicen, 4 días después, nosotros nos vamos a sentar con Juan Soto y vamos a negociar un posible contrato.
¿De cuánto podemos hablar ahí?
Correcto, estamos hablando, mira, no creo que Juan Soto se vaya a ningún lado por menos de 50 millones de dólares al año.
¿Está soltero él?
Muy bien. Entonces, otra noticia. Clayton Kershaw, el zurdo 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, dice que ya va a comenzar su rehabilitación y que después de 2 cirugías en el brazo izquierdo, estará listo para lanzar cuando se cante Play Ball el 28 de marzo de la próxima temporada. Muy bien, ahora pasamos al fútbol soccer. Hubo anoche, lamentablemente, en el partido de la Europa League entre el Ajax Amsterdam y el Maccabi Tel Aviv, no iba a decir Haifa, pero es Maccabi Tel Aviv. Aparentemente después del partido, varios aficionados del equipo Maccabi Tel Aviv fueron emboscados y agredidos por los fanáticos del Ajax Amsterdam. Según la prensa, esta madrugada todavía había 5 hospitalizados y 62 detenidos, y el gobierno de Israel ha mandado 2 aviones a recoger a los aficionados que estaban ahí. Y también estaba leyendo, no sé si es verdad, que habían agentes de la Mossad que había mandado a Israel para defender a la gente, porque ellos tenían el presentimiento de que esto iba a ocurrir en las afueras del estadio de Ajax Amsterdam. El equipo de Ajax ganó el partido 5-0, pero desafortunadamente podemos esperar suspensiones y multas gigantescas por parte de la UEFA, porque ellos siempre culpan al equipo local cuando hay este tipo de, y no solamente en el caso de Israel, cualquier país. Por eso es que yo siempre digo, la política jamás debería de mezclarse con el deporte. Se lo digo a los atletas y a los aficionados. Lamentablemente nunca me hacen caso. Inclusive en este país hemos visto cosas muy desagradables cuando la política ya se mete en el deporte.
Calientan los ánimos.
Correcto,
demasiado.
Correcto. Y además la frustración de un equipo que ha perdido un partido de fútbol, encima de eso le tiras política encima. No. En otros encuentros de la Europa League, el Galatasaray de Turquía derrotó 3-2 al Tottenham de Inglaterra. Eso sí es una sorpresa gigantesca. El Bilbao de España venció 2-1 al Ludogorets de Bulgaria. El Manchester United en casa derrotó 2-0 al PAOK Salónica de Grecia. El Hoffenheim empató con el Lyon 2-2. Y la Real Sociedad de San Sebastián perdió de visita contra el Victoria Pilsen de la República Checa. Así que eso es lo que está pasando en el fútbol europeo. Y vamos a pasar ahora a lo que viene este fin de semana en las ligas del viejo continente. Va a jugar el Liverpool en casa contra el Aston Villa. El equipo de Dibu Martínez le toca jugar contra Liverpool. Vamos a ver qué ocurre ahí. Dibu Martínez acaba de perder en la Champions League. El Liverpool acaba de ganar. También el West Ham United contra el Everton. En España, el sábado a las 8 de la mañana, hora de Cuba. Uy, qué hora más chueca. El Real Madrid contra los Osasuna de Pamplona. Yo no conozco mucha gente en Cuba que se vaya a despertar a las 8 de la mañana para ver ese partido. El Valencia pospuesto contra el Español por lo que ha pasado en la comunidad valenciana con las inundaciones. El Bayern de Múnich contra el St. Pauli en Alemania y el Leverkusen contra el Bochum. Y más importante, aquí en este país, el sábado a las 8 de la noche, el Inter de Miami y Leo Messi tratando de no ser eliminados de los playoffs de la MLS, se enfrentan a Atlanta United, que les ganó la semana pasada en Atlanta. Y si logran derrotarlos otra vez, eliminarían al Inter de Miami y a Leo Messi de los playoffs en apenas la primera ronda.
¡Qué fuerte!
¿Viste? Sí. A eso hemos llegado. Otros partidos en la MLS, Cincinnati contra Nueva York y Orlando City contra Charlotte. Mientras tanto, el domingo, porque esto continúa, el Manchester United contra Leicester City, el Chelsea de Londres contra el Arsenal. Ese es el típico choque londinense. Para mí, el partido más interesante de toda la jornada europea, el Chelsea contra Arsenal. También tenemos al Atlético de Madrid en Mallorca y al Barcelona en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián. Casi nunca les va bien ahí. No. Vamos a ver qué ocurre este fin de semana. Y también el Inter contra el Napoli en la Serie A italiana. En el baloncesto de la NBA, partidos interesantes esta noche. El Miami Heat, que está jugando, pero fatal, fatal, ahora le toca contra los Nuggets de Denver, de visita en Denver, contra un al rojo vivo, okay, equipo de Denver, incluyendo ahí a un serbio que está jugando muy bien. Los Ángeles, los Lakers, que no están jugando bien, reciben a los 76ers.
Pero nadie está jugando bien.
Bueno, sí, Cleveland, que está con un promedio perfecto de 9-0, recibe a los guerreros de Golden State, que acaban de derrotar a Boston, y hablando de los Celtas de Boston en casa contra Brooklyn, así como Dallas, se enfrenta a los Soles de Phoenix en el baloncesto de la NBA. Anoche, Chicago Bulls perdió contra Minnesota por paliza, 135-119. Milwaukee aplastó a Utah por 23 puntos, gracias a los 34 tantos de Damian Lillard. Y San Antonio derrotó a Portland, 118-105. En los únicos tres partidos que hubo anoche en el baloncesto de la NBA, pero esta noche una jornada más completa. Así que me está diciendo Teudy que por alguna razón desconocida, no quiere más deportes hoy. Dice que siete minutos es suficiente.
Se acabó.
En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM.